prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Si ustedes llegan aquí por primera vez, tal vez piensen, hacemos un viaje, tenemos un destino, Wonderland, el país de las maravillas. Pero esto no es algo mágico, utópico, imaginado, de dibujos animados. Bueno, sí en gran parte, pero todo lo que a uno le gusta, le apasiona, le enriquece, le hace entrar en comunicación con otros, el arte, el mundo del espectáculo, todo eso es nuestro país de las maravillas, es lo que llevamos dentro, es lo que nos gusta explicar, lo que nos gusta comentar y nos gusta compartir con los demás y lo que nos gusta que siga enriqueciéndose. Por lo tanto, el país de las maravillas, sí, radiofónicamente, es posible aquí, en este mismo momento, en Onda Arcoiris. Pablo Vilaboy, ya vamos teniendo unos cuantos habitantes.
Además, a colación de lo que comentas, se puede encontrar magia en lo cotidiano. ¿No?
Es la auténtica magia, realmente, aunque alguien diga, pues es un oxímoron, no. Como diría Lope de Vega, el que lo probó lo sabe.
Y cotidianas, hoy en día son las redes sociales, uh-huh. Y en ellas también tiene cabida Destino Wonderland. En Twitter nos pueden encontrar como Destino Wonder, en Facebook, si en el buscador ponen Destino Wonderland, salimos enseguidita, y si quieren ver algunas de las curiosidades que nos dejan nuestros invitados, también pueden acceder al canal de YouTube del espacio Destino Wonderland. Así que pueden hallar un país de las maravillas en lo cotidiano de las redes sociales.
Pero si ustedes son neófitos todavía, gracias por estar aquí, bienvenidos, más a todo el mundo bienvenido, pero más a ustedes si es la primera vez que se han atrevido a buscar Destino Wonderland. Pero no se vayan ahora a las redes sociales, quédense, porque hay mucho que contar y mucho que vivir, y así igual nos conocen un poquito más y van viendo ustedes en qué lugar, en qué rinconcito se quedan ustedes a habitar este Wonderland. Al otro lado del cristal está, por supuesto, Alberto González, y comenzamos ya. ¿Quién tiene el secreto de la buena vida? Si alguien de verdad lo tuviese, qué egoísta si no lo comparte con los demás. Pero yo creo que la buena vida, igual que nos ocurre aquí en Destino Wonderland, el país de las maravillas, está simplemente donde tú te sientas cómodo, te sientas a gusto, disfrutando de tus pasiones.
Yo pensé que ibas a decir quién tiene el secreto de la eterna juventud, y te voy a decir, pues, nuestro invitado de hoy.
Sí, eso también.
Sin lugar a dudas.
Y tal vez tenga el secreto de la buena vida.
Eso no lo sé, pero el de la juventud algo debe tener.
Sí, sí, sí. Además, incluso da la sensación que va hacia atrás jugando con el tiempo.
¿Como Benjamin Button?
Un poquito.
Un poquito, bueno.
Pues no se llama el personaje. Igual un Benjamin Button español, mira.
Bueno, pues nada, ahí lanzamos la propuesta a un productor para que haga un Benjamín Cañí.
Y que se vaya dando prisa al productor, porque de momento está involucrado en una obra de teatro, en un clásico moderno del que ya hemos hablado en este programa y del que hablaremos las veces que haga falta, porque es un texto que nos gusta mucho, que nos entusiasma y que además disfrutamos cuando lo interpretan cuatro actores, como está ocurriendo ahora en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, donde por cierto han prorrogado. O sea, cuando hablábamos con Jaime Zatarain que hasta finales de abril, pues no, la cosa, como ven ustedes, ha seguido corriendo.
Pues por algo será, ¿no?
Por algo será, por lo que nos gusta que exista en nuestra vida un dios salvaje.
Si alguien me ataca, yo me defiendo. Y más si tengo que enfrentarme sola contra una banda.
Pero bueno, esto de vomitar te ha dejado como nueva.
Supongo que te das cuenta de la vulgaridad de ese comentario.
A ver, vamos a ver. Somos personas de buena voluntad. Los cuatro, estoy seguro. ¿Por qué nos dejamos llevar por la irritación? ¿Por qué? ¿Por qué nos crispamos inútilmente?
¡Ah, Michel, deja de contemporizar! Ya que solo somos moderados por fuera.
No. Me niego a dejarme arrastrar por esta pendiente.
¿Qué pendiente?
La pendiente lamentable a la que nos han lanzado estos dos pequeños monstruos. Esta pendiente.
Me temo que Vero no va a sumarse. Pero Nick, no va a sumarse a esa visión de las cosas.
Ahora resulta que Bruno el pobre es un pequeño monstruo. Este es el colmo.
Él lo intenta, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
Sobre todo cuando se está rodeado de personas o personajes que mantienen su fe en la ley del más fuerte, en ese dios salvaje que ideó e imaginó Yasmina Reza en su día y que, como tú dices, ya es un clásico teatral.
Y que si hablábamos no hace muchas semanas con Jaime Zatarain, hoy tenemos al otro protagonista masculino, el que intenta contemporizar, el que intenta acercar posturas, el que no quiere involucrarse en esa espiral de violencia muy implícita y a veces explícita.
Tuvimos al moreno y ahora tenemos al rubio.
Fernando Ramallo, bienvenido a Destino Wonderland.
Hola, muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
¿Eres tan moderado como tu personaje? Porque aparentarlo aparentas, pero
no,
¿quién sabe?
En la vida real nada. Además, como tengo esta cara de no haber roto un plato en mi vida, ¿no? Como me decían, eso ha hecho que sea más cabroncete todavía, porque claro, ya con mi presencia, pues ya la gente piensa que soy buena gente. Y no, bueno, Michel en la obra Un dios salvaje, lo que intenta, él no cree que contemporiza, lo único que quiere hacer es que las cosas no se compliquen. Entonces, no es quitarle la razón a uno, dársela a otro en función de que no haya conflicto, sino que él, si no tuviese que hablar con nadie, se pusiese su televisión y ver a los niños por la noche, sería feliz, ¿no? Es un distribuidor de productos para el hogar que lo que quiere es calma, estar con su mujer a gusto y que nada se complique y tener su casita y una vida tranquila. Sería como un prototipo americano, ¿no?
Y no tener roedores cerca.
Eso, odia los roedores. Los reptiles le da mucho miedo.
Es una función muy complicada porque tenéis que estar los cuatro todo el rato derrochando un montón de energía, dando réplicas, contrarréplicas, mirando entradas, salidas. O sea, es un auténtico combate de boxeo, pero ya solamente por cómo los cuatro actores tenéis que vivir esa función, ¿no?
Sí, yo de todo lo que he hecho de teatro, esta es la función más cansada. Hice una dirigida por Ernesto Caballero hace años, La noche del oso, que yo tenía un monopatín que subía por un halfpipe y que, bueno, que era muy física, pues esto me agota más. Es por eso, porque estás tan pendiente, las frases van muy rápidas, estamos casi teniendo que interrumpir unos a otros y luego en cuanto te despistas con lo más mínimo, de repente que una tarta de manzana, que hay un trozo que vas a coger y se te cae y son dos segundos, ya entra la frase del otro y no puedes luego improvisar porque claro, el texto de Yasmina, somos bastante fieles y no podemos improvisar con nuestras palabras, ¿no? Es un texto muy bonito, no es verso, no es prosa, pero sí que tiene un giro y por la traducción que muchas veces hay mucha subordinada, el sujeto está al final de la frase, entonces yo lo quiero respetar porque soy de esos actores que piensa que es mejor acercarte al texto que no traerte el texto a ti, ¿no? Pero es muy complicado, entonces si hay que improvisar es muy difícil. Y siempre pasa algo en la función, siempre.
Lógico, el teatro es lo mágico del teatro, ¿no?
Claro.
Que está vivo y cada función es diferente a la anterior y a la que venga.
Es lo que le decía yo al director, a Paco Montes. Digo, si es que podemos tener las marcas muy sabidas, el texto muy bien memorizado, las intenciones. Pero a mí lo que me parece bonito, que eso lo aprendí de Secund de la Rosa, al que admiro muchísimo, que trabajé para él, que Secund decía, olvidaos, da igual, la gente viene a ver realidad, que pasen cosas. Y a mí una vez se me cayó parte del escenario detrás Y bueno, estábamos como encantados porque no me pasó nada, pero sobre todo habían pasado cosas, ¿no? Que yo tengo mucho miedo como al fracaso, de repente que no le guste a alguien. Pero la gente al teatro lo que va es a ver vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes te trabucas una frase o hay dos segundos de silencio porque se te ha ido algo, eso es lo que realmente es el teatro y no es el cine, por eso, ¿no?
Has dicho que es una función indomable. Ahora que ya está más rodada, ¿sigues pensando lo mismo?
Sí, y hasta que terminemos será indomable. Y el momento en que deje de ser indomable, estaremos haciendo algo mal, porque le supera a los personajes. Si estamos tan vivos y tan reales como para que vivamos eso, en la realidad tú cuando discutes muchas veces no tienes una dicción perfecta. Muchas veces pues te quedas pensando qué vas a decir, porque lo piensas sobre la marcha. Entonces yo persigo eso, ¿no? Es verdad que al principio el estreno y todo, porque yo odio los estrenos, como casi todos los actores. tú vas y al final estás tan nervioso que lo que saques es una energía como a lo bestia en todas direcciones y la gente le gusta eso, pero luego dices, bueno, ya, pero aquí el trabajo de mes y pico de ensayos no se ve, ¿no? Y luego ya la función la vas cabalgando, ¿no? Y disfrutando. Y estamos ahora en esa fase que yo creo que ahora es cuando la función está mejor.
Es lo fantástico, ¿no? Cuando el público que experimentado en teatro percibe y nota, más en un texto como el de Yasmina Reza, que está muy ensayado y muy medido, pero por otro lado lo que dices, como fluye de tal manera, claro. Hay momentos que te preguntas, pero esto lo están haciendo hoy así por primera vez.
Claro, yo eso lo intento mucho con Michelle y me gusta que la gente que no me conoce, me ha dicho, pero a la salida, pero está muy natural, pero qué bien, es que eres clavada, Michelle, eres clavada. Digo, vamos a ver, mírate la obra de teatro, creo que era Antonio Molero quien hacía,
en la original.
Antonio Molero.
Estrenó en España.
Sí, no, y luego la película era este actor que es grande, pelirrojo y...
John C. Reilly.
Sí, John C. Reilly, nunca me acuerdo el nombre. Ya ves tú que tengo que ver yo con ellos, o sea, no tengo nada que ver físicamente con Michelle.
Pero te pareces a Michelle, a ese Michelle que vemos en escena, ¿no?
Claro, entonces si se consigue, que era mi reto, ¿no? Es decir, hay mucha información para buscar y de repente yo, que además tengo esta cara niñada, padre de dos hijos, entonces es un curro muy sutil, pero que tiene que ser muy natural. A mí me encantan los actores que tú ves el trabajo, pero luego no lo ves. Bardem en la peli del poeta, jolín, ves a Bardem, pero luego ves una sensibilidad que yo no he visto en la vida, ¿no? Y dices, ¿cómo un tío tan masculino, tan bruto, puede hacer de este poeta tan dulce y tan tierno, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave.
Y en este nuevo montaje de Un dios salvaje, habéis potenciado ese humor tan ácido que tiene la obra original. Aparte de bajar la edad de los protagonistas.
Sí, se potenció y... A ver, como todos, es que yo creo que lo bueno en teatro no es decir, es que en dirección tú vas viendo la obra y vas viendo la respuesta del público y a lo mejor gente que dice, oye, pues a mí esto, y si coincide mucho, pues tú vas cambiando cosas, porque de hecho el teatro lo mágico que tiene es que la función se va haciendo con el tiempo. No porque cuando estrenas no significa que la obra está perfecta, al revés. La enseñas por primera vez, pero la obra estará perfecta si llevas 3 años, pues mira, el tercer año estará mucho mejor que el primero, ¿no? Entonces vamos cambiando cositas y sí que en sentido del humor antes se potenciaba más, pero ahora realmente tienen tanto humor la situación que lo que queremos es favorecer y enfatizar la situación, las circunstancias previas, lo que pasa, no tanto el gag, ¿no? El chiste de la última línea, el adjetivo gracioso, eso no, intentamos que sea más la situación en general y que venga de atrás, que cuando llegue esa frase, llegue ese adjetivo, esa palabra, ya haya algo cocinado antes, ¿no?
Yo te comentaré algo particular y personal como espectador, que en la credibilidad que das a tu Michelle, que es que yo he conocido a alguien como Michelle.
¿Ah, sí?
Que le daba codazos a Pablo viendo la función y decía, es como mi primo Eugenio. Que es como dirá la gente, bueno, pues cada uno, que eso lo vive, pero es para que ustedes, de verdad, perciban de antemano lo que también nos contaba Jaime Zatarain, la verdad que esa obra, que esa obra respira y transpira cuando la hacen además 4 actores tan integrados y tan entregados.
Sobre todo entregados. Integrados es difícil y conforme la obra avanza estamos más integrados. Pero
claro.
Pero al principio es que es una obra muy difícil. Parece fácil porque dices, tengo un texto bueno, pero no es tampoco por estar a la altura del texto, sino que tiene un ritmo tan rápido y estás tan preso del texto, porque está tan bien escrita, que cualquier improvisación es alejarte de la obra. Y es irte o haces una propuesta que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora, o en este caso que había que ser muy fieles al texto porque la productora lo quería y porque por eso tuvo los derechos... por cómo está escrito no tienes mucho margen de movimiento, entonces es bastante difícil y bueno, el trabajo tiene que ser muy sutil porque no puedes robarle protagonismo al texto, ¿no?
Y además también tienes que trabajar los 4 muy en conjunto porque es una obra que reparte muy bien juego.
Sí.
No hay un personaje que destaque sobre los otros 3, cada uno tiene su momento, pero claro, tienen que estar el resto, los otros 3, apoyando el momento del 4.
Sí, nos ha pasado en alguna función, ¿no? Que de repente uno... Nada, luego el público ni lo nota, pero de repente se te va una frasecita, una palabra, son 2 segundos, pero la obra luego remontarla cuesta y luego son a lo mejor 3 minutos hasta que...
Dando vueltas alrededor, sí, de la frase.
Sí, sí.
Bueno, llegados a este punto, ya que has mencionado la producción, hay que mencionar a Maya Sur y Sasha.
Maya Sur y Sasha. Bueno, yo le llamo Sasha. Sí, Maya Sur es admirable porque es una... Ella es actriz y
es una de las protagonistas.
Es una de las protagonistas, hace de Annette, la mujer del personaje de Jaime Zatarain, de Alain. Y ella hace unos años tenía claro que quería hacer esta obra, cogió los derechos y ellos mismos se han metido en... Bueno, no sé dónde han sacado la pasta, pero ha levantado esto de una manera como una producción potente. No como pasa ahora, que son obras alternativas, que vas a taquilla, que de repente la entrada es una entrada muy chiquitita, una sala minúscula, ¿no?, que sirven copas. No, no, esto es el Teatro Apolo, condiciones totalmente legal esto, y nosotros podemos vivir de esto mientras lo hacemos. Entonces, ole ella, yo deseo que le vaya bien, porque claro, es muy difícil que el teatro te aporte beneficio, pero por lo menos que no pierda mucho, ¿no? Porque lo han hecho por amor al teatro y por amor a esta obra.
Que comentabas el otro día en Facebook que en España hay muchos actores, directores, técnicos, pero pocos productores privados, sí, de verdad.
Muy pocos. En teatro creo que es como, no lo sé, ¿eh? Yo tengo un poco de desconocimiento, pero con la gente que yo he trabajado, como más limpio. Es decir, en cine, al final no hay casi productores, son gestores. Es decir, tú recibes una subvención y hay alguien que gestiona y sabe dónde hacer el papeleo para tener una subvención u otra. Si es que hay productores privados que ponen su dinero, ponen a lo mejor su casa, pero en raras ocasiones. En cambio, en teatro yo sí he visto más eso, ¿no? De gente que produce sus obras y dice, mira, el propio Secund de la Rosa es producción privada de él. Él hace sus pelis, sus series, trabaja mucho, le va muy bien, pero invierte mucho en su compañía Radio Rara, en sus obras, que luego da trabajo a otra gente y encima estamos ahí con él, ¿no? Y nos trata de maravilla, y si vamos a un sitio, pues nos invita a una comida que te mueres, y de eso he visto mucho más en teatro.
O sea, hay más valentía en teatro a la hora de producir.
Yo creo que sí. También hay menos inversión económica, pero claro, pero una persona, cuando tú ves una peli de 4 millones de euros, no hay nadie que te vaya a poner 4 millones de euros para una peli, solo una persona. Entonces tienes que recoger de más sitios, pero yo en cine lo que he visto es que es más, hay que esperar la subvención a las televisiones, todo, ¿no? Entonces lo que pone esa persona no es tampoco mucho más que lo que ponga un producto privado de su bolsillo para el teatro.
Pues yo creo que podemos echar la vista atrás, teniéndome claro que un dios salvaje nos ilumina y nos alumbra el camino para recordar un poco toda la trayectoria de Fernando Ramallo, y sobre todo porque vamos a empezar por cine, que parece lo complicado y lo difícil, y porque además tenemos un invitado que por fortuna habla muy clarito, muy alto y pone el acento donde debe. Pues sabemos, por desgracia, cómo es esta profesión y también la nuestra, un poco a veces coadyuvando a esto. Nos callamos, no decimos, pasamos por encima, el público no se entera y luego también tiene una percepción muy diferente de lo que supone sacar adelante un proyecto cinematográfico o un proyecto teatral. Para comenzar por el principio, hay que ir a lo que comentábamos antes, a la buena vida, a disfrutar aquella buena vida que en el año 96, si no recuerdo mal, Dios mío, ya estaba uno ejerciendo como periodista. Ay, él tan jovencito y yo ya tan mayor y con tan poco pelo. Esa buena vida, como les decía, que puso en pie, era la ópera prima de David Trueba. Aquel niño que quería saltarse una clase de latín fue a un casting solamente para poder librarse de la clase y mire por dónde terminó protagonizando La buena vida, el debut, como decíamos, como director de cine de David Trueba.
Sí, así fue. Yo estaba en mi instituto y estaba cansado de la clase de latín con un profesor que nunca me olvidaré, se llamaba Antolín. Antolín daba clase de latín. Y me escapé, hice novillos, y yo era muy amigo de Ladio, el profesor de imagen y sonido del instituto. Y nada, yo hacía dibujos, hacía cómics, y bueno, entonces Ladio había oído hablar de mí, y de repente fue Sara Vilatúa, la directora de casting del instituto, y Ladio le habló de mí, Sara me hizo el casting, y fui pasando pruebas, y nada, y el día de mi cumpleaños me llamó de la productora de Fernando Trueba, y me dijeron que iba a hacer la peli, hasta ahora.
¿Y cómo llevas el San Benito privilegio de ser el niño de la buena vida?
Pues ha pasado una cosa que me da mucha rabia, que es que La Buena Vida no existe, esa película. O sea, La Buena Vida no se ha editado en DVD, no... Yo lo hablo con David, con Fernando, digo, ¿pero cuándo vais a sacar esa peli? Porque está catalogada como una de las 10 obras de arte de cine español por diferentes críticos de cine, y fue un reportaje que salió hace en una revista de cine hace unos años, y no existe, supongo. Yo tengo una copia en VHS de la televisión cuando la pasaron, pero claro, ahora no la puedo ver, y yo espero que se distribuya. Pero bueno, hay poca gente ya de nuestra generación, sí, que se acuerde de La Buena Vida, porque de generaciones posteriores, pues como no existe la peli, pues tampoco, a no ser que la pongan un día por la tele, ¿no? Entonces ahí se acabó. Pero durante, a lo mejor, 6 años después del estreno de la peli, era el de La Buena Vida, claro, hiciese lo que hiciese. Sí, 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 sí. Luego fui el de Krampak. Krampak me quitó lo de La Buena Vida. Pero hasta Krampak era el de La Buena Vida.
Y ahora, con el paso del tiempo, ¿cómo lo ves tú a nivel íntimo? Aquel comienzo tan fulgurante.
Yo creo que por un lado estuvo muy bien, pero por otro lado digo, ay, igual me hubiese gustado más empezar de a poquito, ¿no? De todas maneras, yo no iba a ser actor, yo quería hacer bellas artes, me gustaba pintar y iba por esa rama artística, ¿no? Entonces igual, si hubiese, no me habría lanzado a hacer papeles y secundarios o reparto y luego, como todo el mundo, ¿no?, luego ir subiendo hasta protas, porque no era lo que yo buscaba. Entonces esto me cogieron de casualidad, me gustó, desde la tercera secuencia de La Buena Vida quise ser actor y terminó la peli, me metí en una escuela de interpretación, empecé a prepararme mucho y bueno, si no hubiese sido así a lo grande, pues no, por la puerta grande, ¿no? La primera peli, un prota absoluto que estaba en todos los planos, no creo que me hubiese dedicado a esto. Por otro lado, luego había mucha exigencia. Después de La Buena Vida, me vino Carreteras Secundarias y bueno, era más o menos El Corazón del Guerrero. O sea, fueron 4 o 5 años en palmar protagonistas que más o menos me mantenía. Pero claro, mantenerte ahí es muy complicado. Entonces yo ahora durante los años siguientes hice el trabajo que hace todo el mundo, que es hacer obras de teatro, hacer infantiles, hacer no sé qué, pero siendo muy conocido. Entonces se veía eso como ay, no le va tan bien, pero al final es que soy actor y hago de todo. Entonces no podía seguir, no hay nadie que siga, bueno, Mario Casas ahora, hay algunos actores, pero es muy difícil estar haciendo protas durante 15 años.
Y además fuiste muy honesto porque ya desde el principio te ofrecieron alguna cosa de teatro y tú sabías que para el teatro había que prepararse muchísimo más. Sí. Y dices, no es el momento. Ya como ahora tenemos la suerte de disfrutarte, ya llegará esa oportunidad de que me suba al escenario, pero cuando creo que puedo darle al público algo que el público merece.
Sí, sí, porque me ofrecían obras, además que yo sabía que yo les daba igual, era el nombre.
Claro.
Era como un
actor. El niño de La Buena Vida.
Claro, y veía a lo mejor que el personaje tenía 27 años y yo en ese momento tenía 19. Me daba igual. No, pero esto cambiamos la edad y tal. Y digo, es que esto no es serio, ¿no? Lo que quieren es el nombre. Y hoy no, hoy da igual. Hoy los actores de tele, da igual que sean buenos o malos, se les llama para teatro, para cine, todo. Porque es que ya eso se acabó. Ahora no se persigue. Hay muy buenos actores de mi generación, yo siempre lo digo. Juan Díaz, Unas Ugalde, Alberto Amarilla, parece que son actorazos. Y hay muy buenos. Pero también hay otros actores que no... que simplemente es un producto de marketing, ¿no? Que está muy bien, que ahora hay industria en cine español, pero hay industria por eso, ¿no? Porque se estudia primero los seguidores de Twitter o las portadas de revista antes de la calidad actoral. Entonces, bueno, si fuese productor estaría encantado, supongo, pero como soy actor...
Bueno, quizás el secreto de mantenerse es transitar tanto por carreteras principales como secundarias.
Efectivamente.
Paquita, ¿puedo preguntarte una cosa?
Depende.
No, déjalo.
Venga, di.
No, si no es nada, es que...
¿Qué? A ver, ¿qué?
Que nunca he besado. No sé cómo se hace.
¿Y tú para qué quieres aprender si no tienes novia?
Sí, ya, pero cuando tenga que hay que hacer.
Anda, ven aquí. Ven aquí, que eres más tunante que tu padre. Mira así.
Eran Thelma y Luis, pero era Fernando Ramallo y Maribel Verdú, que claro, a día de hoy Maribel Verdú, actriz consolidada, cotizada, apreciada, Pero en aquellos tiempos era todo un sex symbol del cine español y te daba un pico o más.
Un pico y más. Y durante mucho tiempo era por la calle me paraban porque era el que había tocado los pechos a Mariel Verdú. Un día estaba con mi madre, todavía vivía con mis padres, y estaba entrando en casa y me paró un tipo argentino y me decía, pero tú tocaste los pechos a Mariel Verdú, me encanta, te puedo dar la mano. Y mi madre alucinando.
Bueno, eran tiempos en los que, no sé si coincido por esa época un poquito más adelante, en que Maribel Verdú hizo una publicidad de lencería y la gente arrancaba los pósters de las paradas de autobús y todo.
Es que final de los 90 era eso, la eclosión de Maribel como sex symbol.
Sí, nosotros fuimos a rodar a un pueblo a Garrapinillos, cuando hacíamos carreteras secundarias con ella, y la gente tiraba piedras a la furgoneta para que se parase y poder verla. O sea, hubo que subir las ventanillas, como si nos disparasen balas, ¿no? Agacharnos, nos dijo el conductor, agachaos. Y no entendía nada. Dijeron, que baje, Mariel Verdú, que baje.
Tremendo. Y por esta película que dirigía Emilio Martínez Lázaro, donde protagonizabas junto a Antonio Resines, fuiste nominado como actor revelación.
Sí.
Esas paradojas de la profesión y del destino, porque para el público, para todos nosotros, ya te habías revelado con La Buena Vida, pero ese año los Goya no sabían dónde estabas y el año siguiente te encontraron.
Sí, es una manera muy, muy bucólica de decirlo. Yo, claro, ahora suena mal, pero como ha pasado tanto tiempo, yo en ese momento no lo entendía y me mosqueé, porque es verdad que en una peli salieron nominados Lucía Jiménez, Luis Cuenca y yo no, que era el prota absoluto de la peli.
¿Será
no
que Luis Cuenca ganó el Goya?
Pues. Claro, ganó ahí el Goya. Luego entiendo que en la Academia de Cine muchas veces hay esta cosa que es como... no te hemos votado y te votamos en la siguiente para recuperar aquello que no votamos en su momento, ¿no? Y pasa mucho. Entonces las votaciones son muy raras en la Academia. Igual que de repente hay una peli que tiene 12 nominaciones y le dan solo uno o dos. Y hay otra peli que empiezan a darle a todo y ya sabes, cuando están votando, si la tercera peli lleva el tercer premio, todos le dan esa peli. No sé muy bien cuál es el criterio, pero bueno, a mí me vino mejor, que no fuese La Buena Vida, porque... En el fondo yo La Buena Vida no ni me había preparado. Fue mérito del director, de David Trueba, que yo era un poco parecido al personaje y me ponía la situación. Pero yo ahí no tenía autoría sobre mi trabajo. O sea, no. Y en Carretera sí, me había preparado el personaje y todo. Entonces lo recibí como que me lo merecía más, ¿no?
Hiciste un trabajo de fondo para besar a Maribel y que quedara increíble. Estaba
muy nervioso, sí, tuve que... No, estaba muy nervioso porque además cuando nos besamos yo estaba catarrado. Y digo, ¿y si de repente yo le contagio algo y ella no puede rodar mañana o tal? Y ella me hacía bromas y me decía, Fernando, ¿sabes qué? Ay, tengo un poco, estoy acatarrado, me lo has pegado. Y yo me ponía rojo, me moría de vergüenza. Claro, crecí con los rodajes, ¿no? Y luego en el equipo técnico, los eléctricos y tal, se pían unas risas conmigo. En La Buena Vida, Willa Luchaski, el director de foto francés, que ya se fue... siempre me hacía la broma que me hacía verme por el visor y me decía, mírate por aquí, ahora corriendo, ponte en el objetivo de la cámara y vente corriendo y verás cómo te ves. Y yo, como un perrillo, iba en el visor y me iba corriendo a ver si me veía, volvía al visor y claro, no me veía porque ya no estaba. Y estuve así todo el rodaje. Y al final me dijeron que era una broma y la quería matar.
Qué bonito tener esa ingenuidad y descubrir una profesión como tú pudiste irla descubriendo. Lo que ocurre, como decías, con La Buena Vida no eres muy consciente de nada porque todo va llegando casi sin que en el fondo lo busques, más allá de salirte con la tuya, de hacer novillos en latín, luego lo demás vino todo, entonces como dices, llega a carreteras secundarias y un poco empiezas a aposentarte. Entonces, y cuando uno se ve ya allí, con el resto de la profesión, nominado, empezando a entregar los premios, aplaudiendo a otros... Es como que ya dijiste, sí, realmente
sí,
esto funciona.
Sí, pero yo siempre en eso soy muy médica y no soy nada optimista. Entonces, cada película, además David me insistía, dice, bueno, tú tienes que acabar. De hecho, La Buena Vida se retrasó un poco para que acabase ese curso que tenía yo, porque no querían fastidiarme los exámenes finales. Y igual, suspendí todo, porque yo con la peli me da igual los estudios.
Bueno, latín no ibas a probarlo, ya queda muy claro. Que no. Ahora que como Antolín lo escuchase.
Antolín ya estará jubilado en una barca pescando en el Manzanares, supongo. Pero yo siempre pensé que cada película era la última. Y luego cuando llevas tiempo ves que al final siempre suena el teléfono y puedes tener rachas y todo nos ha pasado, pero bueno, me pasa todavía. Cada proyecto yo lo vivo como que es no la angustia de que es lo último, sino disfrutarlo como si, bueno, porque no sé cuándo voy a volver a trabajar. Entonces, por mucho que estaba, hombre, yo en carretera ya sí, a nivel de caché y todo, pues tenía un hueco. Lo que pasa es que yo creí que eso era real y luego no es real. Luego estás un año sin hacer nada, o dos años sin hacer nada, y desapareces completamente. Luego haces una tontería y vuelves a aparecer. Es que no depende de uno, que es lo que más rabia me da este trabajo, que depende de que luego la peli se estrene, que no te corten el montaje, que estés bien, que el montaje te favorezca, que haya publicidad, que te vean y que encima te den premios. Entonces, es un poco...
Y después llegas a una película que en aquellos tiempos era una rara avis en el panorama del cine español, como era El corazón del guerrero.
El corazón del guerrero, sí. Era la primera vez que hacían esos efectos especiales en el cine español y era como la peli de más presupuesto de esos años. Y bueno, y la peli, yo estoy muy contento con mi trabajo, lo preparé muchísimo y la peli, bueno, yo creo que fue bien, ganó muchos premios. Fue mejor fuera de España que en España, sí, a nivel de taquilla. Pero estaba Neus, estaba impresionante y yo ahí me pegué un curro que era... Estuve dos semanas con... Que nada más llegar al set de rodaje me tenían que empapar y estaba ahí pues las 10, 11 horas empapado con un traje neopreno para no constiparme. Dos semanas y pico y fue duro, fue duro.
El corazón del guerrero, la ópera prima de Daniel Monzón, sonaba un poquito solo, por supuesto, el resto de la película, búsquenla ustedes y disfrútenla ustedes, sonaba, como digo, así.
Disimula. Hazte el loco. Es la única manera de escapar de aquí. Tengo el mapa para volver a casa. Sonia debe estar esperando.
Pues no hay que hacerla esperar más. Adelante, Belda. Podemos hacerlo.
Una música, como digo, impresionante de Roque Baños.
Roque Baños. Una música épica, sí, en toda regla. Yo fui a ver esta peli como 7 veces con la gente de mi instituto. Porque me decían que iban a verla solo si iba con ellos. Y yo, para que hiciese taquilla la peli...
Pues venga.
Iba a ver la peli. Y sí, es que eran otro cine. Es que ahora no se hacen esas pelis. Y tampoco soy un tipo que haya empezado como querejeta, ¿no? O sea, no estoy hablando de un Carlos Saura. Pero es que es curioso que en el cine este relevo ha sido como súper rápido, ¿no? Porque esto hace, a lo mejor, 10 años, 11, bueno, un poquito más, pero como mucho 13, sí, 14 años.
Creo que de justo del 2000 se estrenó tal vez El corazón del guerrero, pero vamos, sí.
Por ahí, bueno, un poco 13, más.
14, pero... Sí, pero no hablamos ni de 20 años. Y claro, según el tango, 20 no son nada. Pues 15 sí, son menos todavía, ¿no?
Sí, sí.
Pero estoy pensando que tú eras un poquito un talismán. No sé cómo los directores no se han dado cuenta y no siguen dándose cuenta de ello para contar contigo en sus películas. David Trueba debuta también como director cuando tú debutas como actor. Daniel Monzón debuta como director con El corazón del guerrero. Es verdad, ahí vemos cómo han ido sus trayectorias, sus carreras.
Sí, porque
¿no?
me llamen ahora, claro, ahora que están colocados.
¿No se dan cuenta ustedes, señores, los que ya han pasado por estar detrás de la cámara teniendo a Fernando Ramallo delante y los que ahora quieran debutar, que este muchacho, porque él sigue siendo un muchacho, como decimos, tiene la eterna juventud en sí mismo, por mucho que ahora se deje barba, quiera parecerse al personaje de la obra, que está representando un dios salvaje, etcétera, etcétera, él tiene el don de la eterna juventud, pues es un talismán. Donde está él, al final, acaba floreciendo el talento.
Tengo que decir que Dani Monzón me llama cada día de mi cumpleaños, va a venir a ver la obra y cada cosa que hago viene a verla. Y él está en Valencia o en Mallorca y se viene. David Trueba hace poco me llamó para lo de que fue de Jorge Sanz en capítulo especial.
Es verdad, capítulo especial.
El año pasado rodé cortos con él, o sea, me llama para todo siempre que puede. Pero claro, son directores que son muy buenos y escriben ya pensando en los personajes. Y primero es su historia y luego los actores. Entonces, primero ellos tienen una historia como Sesc y Sesc, sus historias son de treintañeros, cuarentones ahora. Entonces yo todavía no le doy ahí. Pero bueno, a ver si retroceden el tiempo, su gusto, y se vuelve otra vez a los treintañeros, así de principio.
Y luego llegamos a otra película fundamental en tu trayectoria, que como tú bien dices, cambió esa referencia, ese marchamo de El niño de la buena vida por El chico de Krampac.
De Krampac.
A mí no me gustaría morirme solo. Me gustaría que nos muriésemos a la vez. En un accidente, o en la piscina, ahogados. Tú y yo nunca hablamos de lo que hacemos, o lo que nos pasa.
¿De qué te ríes?
No lo sé, es que no sé qué me pasa.
Te miro y no lo sé. Me pasaría el día mirándote mientras haces cosas.
No lo digo porque esté Fernando Ramallo delante, porque los que me conocen, sea a través de redes sociales o de muchos años, saben que es algo que he dicho muchas veces, y da igual si uno se granjea o no enemigos, porque creo que ser honesto con el que te escucha, con el que te lee, con el que te sigue. Para mí Crampack sigue siendo la mejor película de The Sky. Ya sé que han llegado Trumans, pistolas en cada mano, lo que ustedes quieran, pero para mí, como esta película, la honestidad que esta película destila, la verdad que esta película destila, y cuando uno la vio ya tenía una edad bastante sobrada, no la de los protagonistas. O sea, no es decir porque me vinculé emocionalmente con ellos a nivel generacional, pero sí tenía algo diferente esta película.
Sí, yo creo que Seth lo sabe, que es su peli más especial. También fue la primera, pero el tono yo creo que está muy bien. Creo que el secreto de Crampack es el tono, porque yo cuando llegué y Pelé, hice el casting por ese papel. Yo quería hacer el típico drama de que no se sentía comprendido el chico, que estaba enamorado de su amigo, pero su amigo no de él. Y Seth todo el rato quitaba importancia. Y lo bueno es el tono, que es como una historia de verano, que nada es tan relevante, pero el subtexto, lo que subyace, sí que a veces tiene mucha importancia, ¿no? Entonces es como Seth, que es un experto en esto, en cuando el espectador se... Bueno, en Truman hay más como una cosa, una emoción más clara, pero cuando el espectador se va a emocionar, corta. Y te deja como ahí eso interruptus, ¿no? Es yo no lo entendía al principio. Digo, ¿pero por qué? Como actor te gusta entrar en la escena y tener ese drama y tal. Pero dice, no. Esto con risa, el tono relajado. Aquí afortunadamente he escuchado, que ahora se nota más, que me había cambiado la voz. Porque antes era una voz como de pito la que tenía. Que siempre traumatiza mucho oírte tu voz.
¿Consideras que este es tu primer papel adulto? ¿O de más madurez como...?
Sí, porque aquí sí que lo preparé mucho y también me impliqué mucho personalmente, porque además lo hizo así la productora, Marta Esteban también, lo hizo, nosotros rodamos en una casita, yo estaba en Barcelona, en un hotel, pero siempre que podía llevar a casa, aunque no rodase, se generó como una familia entre el equipo técnico todo, y entonces fue un episodio de mi vida más que una peli. O sea, no fue un rodaje, fue una vivencia de 3-4 meses y que te implicas casi sin darte cuenta, ¿no?
Yo recuerdo que hay un momento muy, muy, muy especial en esta película, que además en el programa que hacía en aquel momento tuvimos la suerte de contar con el director y le preguntábamos por ello, por lo que decías tú, del tono, conociendo la obra original, que es muy diferente tanto a las edades de los personajes como la manera de contarlo y desarrollarlo. Y que es cuando tu personaje ya sí que confiesa lo que siente sin acabar de confesarlo a una puerta cerrada. Entonces no estamos viendo la cara no cara que puede poner Jordi Vilches, pero cada espectador ponía la suya. Lo que decías es eso del subtexto. Hay algo ahí muy, muy, muy especial que toca, y da igual la edad que tengas y da igual que hayas sido como ese chico que tú interpretabas, o seas muy diferente, o seas una mujer de 40 años, o lo que pueda ser cada uno.
Sí, además ahí, como actores, pasa muy pocas veces que por mucho que quieras ser de método y meterte en el personaje, siempre eres tú y el actor, solo que estás utilizando una técnica, pero ahí sí que era el personaje. O sea, yo hice ese monólogo y había cosas que casi no estaban en el texto. Y entonces Seth puso a grabar y dijo, graba, todo el tiempo que... Y eso se cortó y bueno, pero no sé si fueron 5 minutos yo empezando a alargar ahí. Y era eso, era el texto, era lo que me estaba pasando a mí en la realidad, de estar ahí en Barcelona, de saber que se acaba el rodaje, de... Había muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento yo no era Fernando Ramallo, era el personaje, ¿no? Era Dani, entonces... No me ha vuelto a pasar estar tan metido que de repente no sabes si acaba la secuencia y no sabes si eres ese personaje o eres tú, y eso pasa muy poco. Me acuerdo de una entrevista a Leonardo DiCaprio, que es un actor al que admiro, que dice, es que la gente dice, es que es medium, es que llega un momento que en las películas se mete totalmente y es el personaje. Eso no pasa nunca, pasa a lo mejor 5 minutos en una peli de 2 horas, ¿no? O 10, pero ese momento es tan mágico que ahí se queda, ¿no? Para toda la vida.
¿Y en teatro? ¿Pasa mucho eso o no? ¿O sí, lo tienes más controlado?
En teatro pasa más. No sé muy bien por qué. A mí ahora, haciendo de Michelle, por ejemplo, la función del domingo pasado, me pasó que de repente estaba incluso... Me dio vértigo porque yo iba soltando texto, no tenía que pensar en el texto, era yo y como que mi cuerpo no lo controlaba como lo hago yo. Digo, pero y está como esta rectitud y esta cosa de como más... como perro San Bernardo, ¿no? Como más tranquilo, ¿qué es esto, no? Y piensas que se te ha olvidado todo y que estás como fuera de la obra y es que estás más dentro que nunca, ¿no? En teatro sí me ha pasado más veces. Por eso yo creo que el teatro es lo que más me gusta.
¿Cuándo es el momento en el que, te desvías más hacia el teatro?
Pues fue después de Crampag, me ofreció Rosa Morales, que era profesora donde yo estudié, en Coraza, me ofreció una obra de teatro que se llamaba Ausencias, que era sobre... tenía mucho que ver con el VIH de un padre y un hijo. Bueno, el padre tiene el virus y luego, pues, cómo vive la gente esa la relación con una personaje así, con un personaje así. Y fue una obra, entonces claro, ahí te prepara muy bien y Rosa era una estupenda directora y me gustó muchísimo. Y estar ahí, lo hacíamos en una antigua sala de Jorge Eines, que ya no está, y disfruté mucho y quería hacer teatro, lo que pasa es que me llamaba mucho de cine y realmente no tenía tiempo. Y ya cuando las llamadas de cine fueron menos, pues entonces, claro, obviamente por supervivencia y porque... me empezaron a llamar de teatro y ahora me llama mucho de teatro también, pues porque da la casualidad de que tengo nombre, pero no estoy tampoco tan ocupado en el cine y en teatro estoy demostrando que lo hago y yo creo que hay trabajos que he hecho que estaban bastante bien. Entonces ahora me llaman bastante de teatro.
¿Y en qué momento notaste que, por así decirlo, no eras moda en el cine?
Lo noté cuando de repente hice dos o tres pelis, que una tuve mala suerte, una se llamaba Condón Express, con Antonio Hortelano, una peli de la que estoy muy orgulloso, que yo hacía de un rastas, porque también ahí creé un personaje, ¿no? Que era distinto a mí, era un tipo con rasta, que era repartidor de condones a domicilio. Entonces iba con su motillo, con Telepizza, y se metía en una historia. Era una superproducción que se rodó en Argentina, coproducción, y de repente pues estrenó al final como tarde y mal, ¿no? Y luego también hice otra peli que tampoco fue tan bien, una que se llamaba Algunas chicas dobla las piernas, con Ana Diez. Como que ahí de repente le hace tres o cuatro pelis, que si no se ven, porque se estrenan o se estrenan en la tele directamente, o de repente no han encontrado, pues entonces es que tú estás ahí una temporada que no estás, ¿no? Entonces ahí ya es distinto, ya no tienes tantas llamadas. Y bueno, pues es un poco así.
Y también coincidió esa época en la que cambió un poco el panorama de producción... ¿En España?
Sí, porque ahora se busca, pues lo que he dicho antes, ¿no? La industria, la inmediatez. Entonces, se busca un actor que sea, pues, el prototipo que se está viendo ahora, ¿no? Un actor bastante guapo y, sobre todo, que tenga una atracción hacia la taquilla. Y cuando yo empecé, lo que se miraba era otro tipo de actor, ¿no? Incluso yo empecé, mi físico es otro físico, que era como un más cine francés, ¿no? Que era un poco lo que hacía Malos Trueba y Saura, sí. Querejeta. Era ese tipo de pelis, que eran distintas. Era más como una peli europea, ¿no? Y ahora son mucho, pues, comedias de aquí y luego pelis... Bueno, vi Cien Años de Perdón y es un peliculón. O sea, que es que ahora se hacen pelis totalmente como las americanas y se ha ido más hacia la técnica, creo yo, que hacia el guión. Entonces, bueno, decían que cine español no generaba industria. Ahora se está generando industria. Son diferentes movimientos, ¿no?, de producción.
Y hay mucha gente, sabemos que a veces se ha preguntado a él o a otros... ¿Qué fue de Fernando Ramallo? ¿Dónde está Fernando Ramallo? Si en cuanto no tiene una película de éxito o una serie que tenga muchísima audiencia, parece que un actor no hace nada. Como él mismo ha contado, paradójicamente, en esos últimos años ha trabajado más intensamente y más vorazmente, digámoslo así, que nunca. Ha estado, además, en una serie de muchísimo éxito. Ha rodado tropecientos capítulos de lo que en Canal Sur fue durante muchísimo tiempo un exitazo, claro, en el resto de España, de la península, pues a lo mejor solamente por los satélites lo conocen. Hablamos, claro, de Arrayán.
Arrayán, que es como el Coronation Street de Andalucía, porque, bueno, ahora ha terminado, pero vamos.
Estuvo en antena como 15 años.
Sí, sí. Años. Y además ha pasado media profesión por ahí.
Sí, y muchos actores que era lo primero que hacían y que ahora son super tops. Bueno, que la gente lo busque, pero vamos, el propio Alberto Amarilla, que a mí me encanta como actor, pues empezó ahí, o sea...
Pues tiene un canal propio y todo en YouTube, o sea, pueden ver desde la temporada 1 sí.
a... Ah, no sabía yo eso, qué bueno. Sí, sí.
¿Y cómo llegó a ti a Rayán?
Pues a mí hacía tiempo ya me habían hablado, pero yo pues decía, bueno, lo típico que dices, no, una serie, pero esta serie no, a ver si puedo esperar, porque tal, porque cual. Porque luego aquí lo que pasa es que hay mucho dimes y diretes y cosas como juicios de algo que no se sabe muy bien. Entonces, a Rayán, que es lo que llaman un culebro, bueno, en España ahora mismo a mediodía, ¿cuántos culebrones hay? Nacionales, muchísimos, ¿no? En Antena 3, en la 1, en tal... Y a Rayán era, pero en Canal Sur, entonces no veo cuál es la diferencia. Sí es verdad que se rueda muy rápido, pero yo estoy muy orgulloso porque yo llegué ahí, hacía de un militar, súper amigo de Liberto Rabal, luego conozco una tipa, me caso con ella, hago de vamos a tener un hijo, se pierde, luego tengo una enfermedad terminal y me muero. O sea, todo eso, muchos capítulos, pero como actor, rodar tan rápido, casi a capítulo por día... Y yo estoy orgulloso de eso porque es difícil y estar contento, pues bueno, además yo fui a hacer una cosa... no muy grande, y luego pues me ofrecieron unos protas, claro. y la verdad es que como entrenamiento y como todo vino muy bien. Yo estoy bastante orgulloso. Lo que pasa es que hay esta manía, ¿no?, como de prejuicios hacia algo que ni se ha visto muchas veces.
Hablamos mucho de eso en este programa, tenemos la suerte de que esté pasando gran parte de la profesión, y no entendemos por qué en lugares como el Reino Unido uno hace televisión con los mismos honores que hace teatro, con los mismos honores que hace una película, que hace un secundario, y aquí es verdad que todavía tenemos esas etiquetas, esos compartimentos, esos prejuicios, esos, como te decías tú, dimes y diretes, o sea, el actor es actor y en cada momento o desarrolla lo que le ofrecen, lo que hay o lo que le apetece.
Sí, es que se habla mucho y sobre todo lo dicen los representantes, algún productor, cuidar la carrera. Aquí en España no puedes cuidar tu carrera, porque es que... carreras tienen 3 o 4, pero la carrera, yo nunca cuidé mi carrera. Yo lo que me ofrecían, tenía suerte o no, me ofrecían super peliculones o no, y luego me ofrecían otras cosas. Y cuando quería trabajar, lo hacía. Muchas veces no me ha hecho falta trabajar por dinero, porque afortunadamente pues me fue bastante bien. Hacía proyectos porque quería hacerlo, y porque me quería involucrar, y porque me ofrecían otro tipo de personajes, ¿no? Porque sí que al principio estaba un poco encasillado, pero no era el dinero... el único motivo. Y aquí, por mucho que digan, nadie cuida la carrera. O sea, son 3 o 4 los que ahora mismo están top, eso sí, porque lo ofrecen todo, pero el resto, el 95%, te aseguro que no cuidamos la carrera. Es la suerte que te ofrezcan algo interesante.
Y después llegamos a una etapa de tu vida que yo no conocía hasta que investigué y que se me pusieron los pelos como escarpias. Pero primero... escuchemos
a ver,
algo.
Qué miedo.
¿Cuántas tardes de sábado tarareando esta canción cuando Fernando Ramallo ni pensaba ser actor, incluso ni había nacido, creo, porque la emitieron en el... no recuerdo ahora.
Hace mucho.
Sí, hace muchísimo tiempo. O eras nada, un bebé prácticamente.
Bueno, decía que yo no sabía de esta etapa tuya, que según tengo entendido duró como 2 años, en el que te dedicaste al teatro infantil, haciendo de Tom Sawyer y otros personajes. Pero, o sea, yo en una de las entrevistas que he visto tuyas contabas que ibais incluso a polideportivos. Tú, pues ya con una edad de Tom Sawyer, y que allí los niños pues os podían lanzar petardos o...
Sí.
¿Cómo fue esa etapa que suena así? En principio como... como de película casi de terror.
De Mickey Rourke, de William Dafoe, de estos actores que era el consuelo que me decía mi gran amigo Zoe Reatúa, que le encantan esas cosas. Es decir, tío, es que ahora eres un actor. Y es lo que hablaba de la vivencia. Yo empecé con protas que me traían el café, que tenían una silla, que me... Y de repente estaba haciendo esto, ayudando a montar el decorado, la escenografía, tal. Esto surgió porque era una etapa que estaba sin... O sea, no pasa nada, no tenía nada de trabajo. Y tenía un amigo que era, bueno, que tenía una compañía de teatro de Castilla-La Mancha, que era cuando ahora se ha suprimido todas las redes de teatro, por desgracia. Pero había tantos actores y tanta gente y tantas compañías viviendo y tranquilamente durante años por la red de teatros, de Castilla-La Mancha o diferentes sitios, diferentes comunidades, y se vivía de eso, y se vivía muy bien, y se podía. Entonces este me dijo, mira, ellos lo llaman teatro familiar porque teatro infantil es más, o sea, esto tenía como un guión elaborado, un texto, una escenografía potente, la distribuidora distribuye ahora espectáculos bastante potentes, el director Borja...
O sea, teníais el Mississippi y todo.
Teníamos el Mississippi de madera, sí. Y todo, sí, sí, teníamos un gran barril. Yo ahí también era agotador porque está todo el rato como Tom Sawyer, pues corriendo, saltando.
Claro que no para.
Yo soy muy ágil, pero claro, ya tenía una edad, entonces.
Claro, Tom Sawyer tiene...
Las articulaciones se resienten.
12 años, 13 años en el libro de Mark Twain, tú tenías algunos.
Yo tenía algunos más, pero la caracterización era muy buena. Todos los personajes teníamos la misma edad, o sea que era... Y los chavales son muy exigentes, ¿no? Entonces... Tuvimos varios premios, como a mejor montaje, estuvimos en ferias, y fueron 2 años que yo lo pensaba así, digo, primero, estoy haciendo lo que me gusta, que es actuar, estoy aprendiendo mucho de ritmo, sobre todo, y de energía, cosa que a mí a veces me fallaba, porque me acomodo demasiado pronto, y luego que es que, para trabajar otra cosa, que es totalmente respetable, y que yo también he trabajado otras cosas, aparte de actor, para estar de camarero en una tienda de ropa, digo, estoy haciendo lo que me gusta, y la nómina era el doble, entonces... Fueron 2 años de tener un trabajo fijo, tener muchas funciones, eso sí, a lo mejor hacíamos matinales y hacíamos 2 o 3, y conocer toda España, y los pueblos así.
¿Y cómo sobrevivíais a los petardos? Y
eso era pues que de repente te ibas a
pequeñas putaditas.
Te ibas a un pueblo que tenía un teatro increíble, que esto pasó mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces todos los alcaldes querían un super teatro, un super polideportivo, y era una cosa electoralista, ¿no? Teatros increíbles que estaban vacíos, que lo único que hacen son el pregón de las fiestas y la tómbola de las fiestas y la orquesta del pueblo y poco más. Y claro, la gente no estaba acostumbrada. Entonces íbamos nosotros y me acuerdo que hubo una que era cerca de las Navidades, el día 23 de diciembre, y fuimos ahí. Claro, estaban los pétalos de moda y era como un escenario increíble, pero luego tenías como una especie de cuadra, ¿no? Donde tenían las vacas y pastaban y todo, y la gente a través de la cuadra, por un techo, tiraban con tirachinas petardos que nos caían al escenario. y aguantamos, porque ya es una cuestión de vivencia. Eso no lo cambio por nada del mundo. Y gracias a eso, yo ahora haciendo Un Dios Salvaje, tengo más recursos que después de haber hecho 6 protas en cine, ¿no? Para teatro. Y es algo, y si me volviesen a llamar para eso, lo haría. Hombre, claro, ahora, según las condiciones. Eso eran muy buenas condiciones. O sea, no es... un teatro infantil de repente de... No, porque yo vivía bastante bien gracias a eso.
O sea, que se te llaman para hacer Guillermo el Travieso, pongamos por caso. En una superproducción, dirías.
Hombre,
que
si es una superproducción, sí. Eduardo Casanova hizo El Principito, también hace no mucho, y me acuerdo que el montaje era espectacular. Y Eduardo sí, es más joven que yo, pero bueno, tampoco tiene... No tenía 13 años, ¿no? Ni 14.
Pero tú además ahora pierdes un poco la barba y los 4 o 5 truquitos, digamos así, para tener algo más de edad y acercarte a tu personaje. No porque tú no tengas la edad del personaje, sino porque eso, porque tienes ese físico envidiable y vuelves a recuperar. Eres incluso, puedes parecer más joven que tú mismo en la buena vida, si lo pretendes.
Eso ya es rizar. No sé si podría, pero con un buen maquillaje a lo mejor. Sí, pero eso, fíjate, en lugar de aprovecharse, es como está más penado, ¿no? Porque a mí me han dicho muchos directores de casting, no, pero es que estás igual y tal. Hombre, yo no creo que esté igual, pero no sé. Es que, claro, yo me veo al espejo y digo, ¿qué edad tengo? Es que yo no sabría tampoco mi edad. Pero en lugar de ser eso, genial, como para hacer muchos papeles, como en Estados Unidos pasa con muchos actores, aquí es como una cosa de que te tienen que ubicar, ¿no? Que yo creo que, sinceramente, que son excusas. Pero es lo típico que te dicen, no, es que tú tienes 30 y tantos y el personaje tiene 28. No, es que si yo te doy de 25, ¿por qué no puedo optar a esa prueba, no? Es esta cosa como este país que a mí me desespera, ¿no? Como una cosa cateta y bastante palurda. Y pasa mucho esto.
Y comentabas que en esta época de Tom Sawyer también fue una época de cura de humildad.
Sí,
¿no? También.
Sí, porque yo vi a mis compañeros, que no era ninguno, no tenía mi popularidad ni nada... Y de repente David Bueno es un actorazo, toca instrumentos, canta, baila, recita verso, que es una maravilla, todo. Y él no ha tenido oportunidad todavía de una serie, ni de una peli, ni nada, ¿no? Y lleva toda la vida y es un actor como la copa de un pino. Y entonces yo estaba rodeado de... Y el director Borja, que es un hombre que sabe de teatro, pero más que cualquier director de estos que ahora está tan de moda, ¿no? Y sencillamente no les ha tocado. Pero sí, yo iba con ellos y lo hacía un esfuerzo porque luego nos pilló esto que quitaron muchas subvenciones, uh-huh. Lo del IVA. Y no, lo del IVA no nos pilló, pero nos pilló una cosa que un tinglao con la red de esta de Castilla-La Mancha, que un jaleo de politiqueo y tal. Y yo veía cómo sufrían ellos, que tenían su compañía pues para pagarnos a nosotros, para... En un bolo tienes que pagar el alojamiento, la comida, las dietas, todo, ¿no? Y aún así salían adelante.
Como decíamos al principio, todo visto en la escena o en la pantalla parece glamuroso, parece fantástico, parece fenomenal, parece la buena vida, pero luego está eso, el currito, el que día a día tiene que buscar las lentejas y sacar el trabajo adelante, y luego decimos tropiezas con obstáculos que no son personales, sino que aparecen ahí. Pues en este caso deciden retirar unas subvenciones, deciden retirar... Más allá de las subvenciones, yo sobre todo destacaría, que sí, porque he tenido la suerte de conocer lo bien que trabajaba esa red de teatros de las diferentes comunidades, que además permitían que el teatro estuviera vivo y estuviera accesible a un montón de público que no tiene otra oportunidad sino... Y ahora se ha perdido, pero por otro lado tropezamos con gente que tiene los bolsillos muy grandes... en su propio beneficio, abusa y se aprovecha del trabajo de los demás, de todos vosotros, y luego nunca se ve el resultado, ni se ve el dinero, ni se ve el fruto del trabajo. Claro. Y así te ha pasado últimamente con una película, por cierto.
Sí, sí, sí. Con un error de una peli que se llama Cuervos en Cantabria, y bueno, y nos dijeron que era un poco, bueno, no era de bajo, o sea, más o menos de bajo presupuesto, no era low cost, como se hace ahora, todos cobrábamos y más o menos estaba la cosa bien. Pero luego, a mí me enfadó mucho, hice una entrevista que decía que, bueno, realmente tanto el productor como el director decían que la película no se había estrenado porque no había calidad en cuanto al equipo técnico, la fotografía y tal. Y eran unos currelas, el equipo técnico, que estaba explotado, pero explotado. Trabajaban muchas más horas de las que tenían que trabajar, pero tenían un amor por la película y no había medios. Y la dire de foto hizo un trabajazo enorme. Entonces yo cuando leí eso, me entró muy mala leche. Y hice esa entrevista porque realmente lo que yo había vivido es que luego de repente vemos una entrevista y dice que esa peli tenía 2 millones y pico de euros. Yo sabía que no era del todo cierto porque nos habían avisado, pero ¿por qué se hacen esas jugadas, no? ¿Por qué tú promocionas la peli y dices que tiene más dinero de lo que tiene? Luego había un cambio de gobierno que se investigó entró la política. Esto pasa mucho en muchas pelis, ¿no? Y bueno, y yo pues hice mi trabajo y lo malo pues eso, ¿no? La suerte que... pues otra peli más en la que yo tenía un papel muy bonito, estaba muy contento con mi trabajo y que no creo que vea la luz. Entonces, mientras tú no estás en el cartel, pues entonces no existes. Entonces, claro, cuanto más años pasan, es algo que no depende de uno, es cuestión de suerte.
¿Y no tienes esperanzas que sea como La Mula, que al final llegó a los cines?
No, sí, llegó a los cines y bueno, y supongo que saldría en DVD, pero no, porque es que yo vi, es que incluso montada no tiene ningún sentido. O sea, es que faltaban planos, faltaban... No lo sé, hombre, yo qué sé, como el documental de qué pasó con esa peli, como la de Terry Gilliam, igual sí, eso se podría hacer, pero no sé.
O sea que hay más picaresca en cine que en teatro.
Yo creo que hay en todas partes. Los políticos son muy corruptos, pero también aquí en España la gente, la picaresca siempre ha existido, ¿no? Entonces, bueno, es que también por otro lado he conocido gente de cine que se vive por y para el cine, igual que para el teatro, y luego hay otra gente que no. Yo en teatro las experiencias que he tenido han sido muy buenas. He trabajado en Madame Bovary con Jesús Cimarro, el productor. Nunca me han tratado mejor. Nunca he estado mejor tratado a nivel profesional y personal. Era un espectáculo maravilloso. Y a mí que este productor produzca, trabaje a los demás y haga... pueden ser obras más o menos comerciales o conciertos, lo que sea, me parece admirable. Y yo pues he tenido muy... con todos los productores de teatro he tenido muy buen... bueno, me ha ido muy bien, la verdad.
Sí, que además Magui Mira te llamó para Madame Bovary justo en esta época de Tom Sawyer, o que ya estabas terminando.
Había terminado, estaba con Arrayán acabando, y entonces me llamó para Madame Bovary. Y yo compaginaba Arrayán con Madame Bovary. O sea, me iba el lunes por la mañana a rodar ahí a Málaga, al mediodía me cogía un tren, venía, hacía función. Bueno, el lunes no teníamos función, pero el martes, por ejemplo, venía, hacía la función, por la noche me iba a Málaga, rodaba la serie y venía. Y así 4 meses. No sé cómo sobreviví.
Así que, en resumen, nunca se sabe dónde va a estar la buena suerte o quién te va a ver y en qué, para que te elija.
Nunca se sabe. Por eso yo diría a toda esta gente que a veces está un poco que le van bien las cosas, y porque yo lo he hecho también. Y ve a la gente, es como, uy, no, este no le va bien, no hablo tanto con él, o no me acerco. Sí, pero es que el día de mañana yo enlazo 4 películas y tú de repente dejas eso en el teléfono. O sea, que hay que tener ojo, ¿no? Hay que ser precavidos con esto porque yo he trabajado con actores que nunca pensé, sinceramente, que iban a estar ahí y de repente están en Los Ángeles trabajando como locos.
Bueno, Judy Garland decía aquello de, acuérdate de saludar a todos los que te tropiezas en el camino hacia la cima, porque son los mismos que verás en tu caída.
Ya. Yo al principio, como era un crío, y no, la verdad es que no lo hacía mucho. Y no llegué a ser un imbécil, porque tenía amigos y mi familia, me ponía los pies en la tierra. Pero claro, era por desconocimiento. Yo veía a los figurantes y no entendía que esos señores figurantes estuviesen ahí perdiendo el tiempo 10 horas por un bocata y tal, por salir de fondo, ¿no? Luego lo entendí con el tiempo. Pero claro, yo para mí era como inconcebible, pero por desconocimiento, porque no entendía cómo alguien podía amar tanto eso, ¿no? Y luego te das cuenta y tengo muchos amigos que están ahora viviendo las figuraciones, ¿no? Y que han currado antes de actores y papeles potentes.
Pero bueno, de momento tenemos tu presente con Un Dios Salvaje. ¿Y qué más hay por ahí rondando? ¿Hay algo más aparte de,
sí,
de
hay
la
otras,
gira?
Sí, hay otras dos obras de teatro que las... Bueno, una está pospuesta pues porque entré en esto, que era una obra de Zoe Berriatúa que hizo Los Héroes del Mal. Uh-huh. Es una obra muy, muy transgresora, como es él, y tengo muchas ganas de hacer, que se llama El origen de la ansiedad, y es con un amigo, un actor, y con Ismael Fritschi. Y bueno, arranca un poco de un tío que se va a suicidar, pero todo el rato le llaman, mientras está suicidando no le dejan, porque le llaman Orange, Vodafone, todas las compañías, para que cambie la tarifa, ¿no? O sea, con eso te digo que va por ahí la hora. Y creo que tengo un papelón, y el tío pues tiene ansiedad y quiere quitarse, no sabe por qué, entonces tiene que revisar su vida y todo.
Pues alguno dirá que es surrealista, yo diría que es muy realista.
Es muy realista.
Eso de las compañías llamando todo sí, el rato, ¿no?
Y luego nada, otra obra de Miguel Ángel Cárcano, que es un director que me gusta mucho, y bueno, lo que pasa es que yo he dicho, lo bueno del teatro es que se puede compaginar mejor, ¿no? A ver qué pasa con Un Dios Salvaje cuando termine, porque yo no soy de los que hacen 3 y 4 cosas a la vez, porque la verdad es que no sé hacerlo. Entonces quiero prepararme mucho con una cosa y... Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo tiempo al tiempo. Y tele, intuyo que va a salir algo en breve, porque lo tengo, no sé, lo intuyo, tengo mucha intuición.
Sí, pues sí. A ver, que crucemos los dedos, ¿no?
Claro que sí, esperemos que los directores de casting abran el abanico de posibilidades, porque eso, queridos señores, es hacer un casting.
Y si no, me meto en un reality, y ya está.
Bueno, de momento, como has dicho recientemente, lo importante es que en las tablas te sientes útil como persona.
Sí.
Y es con lo que te quedas, ¿no?
Sí, lo que me hace sentir útil, sano y que sirvo para algo como individuo. O sea, no me he ido...
Qué bonito te ha quedado eso.
Es verdad, yo no me he ido a Grecia a ayudar a ayudar a este éxodo que está viendo, ¿no? Que es un desastre. No me he ido y a mi manera, pues, de repente hago que la gente en el teatro se ría. Tal. O sea, siento que tengo que ser útil, ¿no? También estoy en muchas ONGs y tal, pero no tenía remordimientos de conciencia por no estar ahí a pie de cañón, pero digo, oye, en la vida normal pues uno puede hacer muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues antes de despedir, yo quiero señalar que por las venas de Fernando Fernando Ramallo corre sangre coruñesa, que yo siempre que sale aquí mi tierra, pues lo digo.
Siempre va riendo para casa,
yo,
claro.
Me parece
siempre,
muy bien.
Bueno, pues entonces también en la despedida yo recordaré que La Buena Vida se rodó en mi barrio. Porque los Trueba y yo procedemos del mismo barrio,
sí,
de Madrid.
Qué bueno.
O sea que era muy bonito ver esa película porque reconocía incluso algunas fachadas.
Qué bueno. Una cosa muy rápida, si nos escucha alguien, por favor. Mi sueño ahora mismo es hacer una serie para la televisión gallega.
Mira.
Irme allí y hacer una serie. Sí. El problema es el gallego, pero
el
tono. No, el acento lo tengo, pero bueno, no me costaría nada. Y si nos ven algún productor de allí, quiero trabajar allí. O sea, más que una serie aquí a nivel nacional.
Pedro Alonso tuvo un personaje mucho tiempo en la televisión gallega, el padre Casares, y él no es gallego. O sea, que se puede.
Pues nada, cuando suba a mi tierra, a ver si hago alguna gestión por la tubera. Aunque solo sea para que salga en Luar con Galloso y eso le dé promoción.
Por lo menos, y que pueda decir.
Luar es un programa mítico de música de allí que desde los años 80 está en antena los viernes.
Creo que vi a Tete Delgado que fue ahí.
Sí, han ido todos.
Sí, creo que la vi en una entrevista. En
todos. Pues nada, aunque solo sea eso, a ver si te promocionas y dices, quiero una serie.
Sí. Cuando un dios salvaje vaya de gira, que ha de ir de gira y le deseamos que salga de gira, pues que te lleven al Luar para promocionarla.
A ver.
Y ya vas ensayando.
Eso es.
Pues nos podemos despedir de Fernando con un cantante y una canción que le gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues lo ponemos un poquito antes de decir adiós definitivo para que él pueda decir si es verdad que esta canción, este cantante, le gusta. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. El señor Sting.
Sting, sí, sí. Esta es de todas sus canciones, la mía es la preferida. Sí. Esto lo escuché en un rodaje hace muchos años y era como mi canción de mi leitmotiv en ese momento.
Es que le va, ¿verdad? Al físico de sí, Fernando y todo.
Es que te estaba mirando y pensaba, pues si un productor, un director tuviese la imaginación que deben tener y se les supone, te imaginarían con una caracterización para hacer un biopic sobre Sting.
Estamos en la península, no creo que pase.
Bueno, nunca se sabe, hombre. Venga, estamos en el mundo del espectáculo, estamos en el teatro, en el mundo de la magia. Vamos sí, a soñar.
Sí. Incluso por físico, tiene físico para hacer una serie de Dickens en Inglaterra. Sí.
Eso es cierto. Tienes físico para un Oliver Twist, para un David Copperfield, para
una de grandes esperanzas, daré una edad ya.
No, yo le he dicho por decir los títulos más conocidos de Dickens, no porque le haga Oliver Twist. Tiene que hacer ya del mayor de Oliver Twist. Fernando Raballo, muchísimas gracias por tu visita a Destino Wonderland.
Y por tu generosidad.
Bueno, gracias a vosotros y nada, no pasa nada por hablar cosas que todo el mundo sabe, pero que rara vez se dicen y sigo vivo, no ha pasado nada.
Y ahí tienen ustedes la prueba, Un dios salvaje, de momento todavía, hasta mediados de mayo, si es que nos siguen prorrogando, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Y luego muy pendientes porque, como decimos y lo intuimos y sabemos, esta obra ha de tener gira larga.
Debe tenerla.
Pablo Vilaboy, nos vamos despidiendo con Sting entonces, ¿no?
Qué mejor.
Claro, pues gracias a Alberto González al otro lado del cristal por haber hecho que esto sonase así. Llega Destino Wonderland a su colofón, pero solo por este programa. Les esperamos muy pronto aquí, como siempre, en los podcasts de Perre Noticias en Onda Arcoiris. Nos marchamos, como hemos prometido, con Sting. More than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.